Vamos a hablar del trabajo, cuanto menos sorprendente, de tantas mujeres y tantos hombres de bata blanca y el estetoscopio en el cuello.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Claro. Esta frase pertenece al final de Blade Runner, seguro la has reconocido, una frase que ha pasado a la historia del cine y que nuestro invitado ha adaptado a su profesión. Vengo de urgencias es un libro que firma Fernando Fabiani. El subtítulo, he visto urgencias que no creeríais. ¿Es para tanto, Fernando?
Sin duda alguna. Buenas tardes. Además, por los dos extremos, buenas tardes, por los dos extremos. A veces porque es verdad que en urgencias se pueden ver cosas brutales, ¿verdad? Todo lo que uno se puede llegar a esperar de un hospital.
Del horror y
del horror. Y eso no es necesario casi que le dediquemos 10 segundos. Pero luego hay cosas que no creerías, de que tú no puedes creerte que eso pueda ir a un hospital de urgencia, ¿no? Así que nos podemos sorprender por los dos extremos.
Cuando dices eso, ¿te refieres al paciente?
Me refiero a los motivos de consulta, ¿no? Que a veces nos llevan a los servicios de urgencia, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo. Es que mañana salimos de viaje. Y el niño lo traemos, no vaya a ser que se ponga malo. ¿Pero el niño no está malo? No. El niño le molesta un poco la garganta. Ya, hombre, pero tiene fiebre. No, pero es que salimos de... O sea, la ITV de los niños. Vamos a hacer la ITV, no vaya a ser que el niño se ponga malo y me fastidie el fin de semana en la playa, por ejemplo.
¿Se puede hacer un porcentaje? Esto es muy generalizador, ¿eh? Y no sería justo en ningún caso, pero... ¿Qué porcentaje de urgencias en un hospital normal público de Madrid? ¿En La Paz o en un hospital de tu Sevilla? Son urgencias que no deberían ir, aproximadamente.
A ver, es importante, antes de ese dato, Ángel, que separemos lo que son urgencias hospitalarias de extrahospitalarias. Es decir, normalmente el ciudadano, salvo cosas muy concretas o muy evidentes, no debería ir nunca de primera a urgencias de un hospital. Hay urgencias extrahospitalarias donde los profesionales que te ven allí, si consideran que necesitas una valoración adicional, deberían ir allí.
Del centro de salud.
Claro, urgencias del centro de salud. Entonces, en urgencias del centro de salud ese porcentaje es muy variable porque pueden ir cosas como la que estábamos comentando, ¿no? Pero en los hospitales el porcentaje puede llegar fácilmente al 50%, ¿eh?
¿Tanto?
Fácilmente al 50%.
Eso sencillamente evitaría en muchos casos el colapso.
Claro, por eso yo siempre digo, y lo intento hacer con humor y lo digo en el libro, es, oye, ante la urgencia... Dos situaciones. Una evidente. Tenemos que exigir a nuestros dirigentes, a nuestros políticos, inversión en sanidad. Esto es inexcusable y tenemos que tener recursos. Pero luego, como ciudadanos, vamos a hacer un uso racional y solidario. Porque si no lo hacemos, al final, cuando usamos mal las urgencias, el problema es que el que las necesita realmente, pues ve retrasada su atención, ¿no?
Qué bueno. Me has contado la del niño a priori, que me voy de viaje a ver si me va a dar este tío el Euro Disney con la fiebre. Más.
Una chica que se presentó en urgencias de un hospital de primer nivel de nuestro país porque le habían tirado de los pelos.
Y le habían arrancado cuero cabelludo.
Nada,
tenía herida.
Ángel, nada. Tirón de pelos. Una discusión en la piscina. Tirón de pelos. Diagnóstico al alta. Posible tirón de pelos. Tratamiento, lavar con champú suave y revisión por el peluquero de zona. No había ningún motivo médico para que esta mujer estuviera allí, pero allí estaba. Motivo de urgencia. Que mi marido... siempre lleva pantalón largo. Hoy se ha puesto un pantalón corto y le he visto un bulto en la pierna. ¿Cuánto tiempo podía llevar ese bulto en la pierna? Si ese hombre nunca se pone pantalón corto. Pero ese lo vi y dijo, ¡ay! Ahora que lo he visto,
Dios
esto
mío.
Hay que aclararlo, ¿no?
Dios mío.
A veces tenemos prisa, no urgencia. Y es una de las cosas que quiero que hay que diferenciar. La prisa es una cosa, la urgencia es otra. Yo digo en tono de broma que cuando dices la frase... vengo de urgencias, lo más probable es que no tengas una urgencia, porque significa que te ves en la necesidad de explicarte. A ver, el que llega convulsionando, con la cabeza debajo del brazo...
O con un accidente... Claro,
no tiene que decir, vengo de urgencias, se le ve nada más que llega. Entonces, cuando tú llegas al mostrador y te preguntan... Sí, dice, no, es que vengo de urgencias. Ya mal vamos. Luego, lo mejor es que no lo noten nada más llegar. Si no te lo notan nada más llegar, uy, no sé yo.
El doctor Fernando Fabiani firma, vengo de urgencias... He visto urgencias que no creeríais. Claro, no es por ser escatológico, pero imagino que los edificios del cuerpo se prestan mucho a urgencias increíbles,
sí,
¿no?
Sí, y se merecen un capítulo expreso. Es el capítulo de los cuerpos extraños.
Se entiende dentro.
Claro, aclaremos a la audiencia que el concepto cuerpos extraños no hace referencia al cuerpo en sí, sino al lugar. Lo extraño es el lugar en el que está el objeto. Extraño, extraño, un bote de desodorante no es extraño, una esquirla de metal no es extraña, una bola de papel de plátano, lo raro es dónde nos los encontramos. Entonces, yo digo que los cuerpos extraños suelen ocurrir por dos cosas. Uno es el paciente que piensa, no, si esto a mí no me pasa.
No se me queda dentro.
Claro, esto a mí no me va a pasar, ¿no? Esto a mí no me va a pasar. Y luego está el otro que es el que piensa, no, si esto luego sale. Y ese da lugar...
Y si no sale, se lo sacas.
Y si no... Claro. Entonces, a ver, por favor, esto hay que aclararlo. Y aquí hay críticas para repartir. Sanitario y para paciente. Sanitario, por favor. Si aparece una persona con un objeto, no voy a decir no identificado, pero no determinado, en un orificio del cuerpo, no le preguntéis eso cómo está ahí. Porque quiere que te lo explique de verdad. O sea, hay que preguntarlo cómo ha llegado eso ahí. O sea, que primero no preguntéis cosas obvias. Y segundo, a los pacientes, si te lo preguntan, mira, contéstaselo a las claras para que se dé cuenta que no te lo tiene que haber preguntado. Y no nos inventemos esto de, no, es que me he resbalado en la bañera y me he sentado. Mira, escúchame.
Me he sentado encima del desodorante.
Eso no entra solo. Entonces, vamos
se me
a aclarar.
Ha metido hasta el cuello.
Claro, vamos a aclarar las claro. cosas, ¿no? Porque es verdad que tenemos muchos orificios corporales y se encuentra uno de todos por todos sitios.
Muchísimos,
empezamos a contar. Muchísimos, ¿eh? Tenemos muchísimos orificios. Y muchos. Muchos no están pensados para entrada de nada, pero...
Ya. Por ejemplo.
Por ejemplo, orificios. ¿Repasamos?
No, orificios ya me los imagino, pero vale. Ya me los sé. No, objetos, cuerpos extraños que te hayas encontrado en algún orificio.
Bueno, a ver, tenemos cuerpos extraños animados, ¿no? Los típicos insectos que se meten en la oreja y no me lo puedo sacar. El famoso bastoncillo de algodón que estamos hartos de decir que eso no se mete en el oído. No se debería llamar bastoncillo de orejas, eso es para limpiar la oreja, pero si me la meto dentro, se me puede quedar dentro y hacerme daño. Bolitas de papel de plata, los niños se meten en la nariz de todo. Lo meto ahí y luego ni manera de quitarlo. Bueno, y los mayores también, claro. Decimos, lo de los niños está bien para descargar nosotros de responsabilidades. Y luego, pues, la famosa puerta trasera, que nos genera mucha inquietud y curiosidad. Y oye, que
ahí,
cada uno...
Ahí entra el bote de desodorante.
Ahí entra el bote de desodorante. Y oye, que a mí me parece perfecto que cada uno con sus orificios haga lo que quiera, pero señores, con precaución...
Pero por lo menos que sea rolón. Que, claro, por lo menos que ayuda, ¿no?
A ver, hay una pequeña letrilla, ¿no?, que dice... Todo lo que entra sale, pero se queda un ratito. Esto a veces no es cierto. No todo lo que entra sale y no solo se queda un ratito. A veces que hay que sacarlo. Entonces, mucha precaución. Lo que entra tiene que salir. Hay un mecanismo que es el que explica el por qué los supositorios se pueden poner. Y es que automáticamente pues eso tiende a ir para adentro. Sí. Pues mucho cuidado, porque como pasemos ese punto de no retorno, eso luego sacarlo es un follón. Y sobre todo el mal rato que se pasa, Ángel. Tener que ir a urgencias y mira lo que me ha pasado. Eso es un mal rato.
Lo peor es explicarlo.
Así que si ocurre, por favor, vamos a llevarlo todo con sencillez. Sanitario, no le preguntes, porque es evidente. Paciente, si te lo preguntan, que no tendrían que hacerlo, respóndeselo a las claras para que se quede cortado y deje de hacer preguntas tontas, ¿no?
Lo he intentado todo.
Tirarse de la lengua, hielo en la garganta, golpearse, pellizcos en la ingle... Bueno, desde luego ha agotado todos los recursos médicos.
Esto era una escena del Dr. House, obviamente. ¿La realidad supera la ficción?
Siempre. La realidad siempre supera la ficción. La consulta es un sorprenderte constantemente. A veces con muchísima ternura, muchas veces de manera muy divertida. Y muchas veces que nos dice la riqueza del lenguaje, ¿verdad? Cómo nos expresamos, cómo se expresa una persona cuando está intentando explicar lo que le ocurre, lo que siente y qué expresiones. No tengo el cerebro despegado del cuerpo, ¿no? O sea, unas expresiones intentando explicar el sufrimiento que tengo. Cómo expresan lo que les preocupa de lo que les ocurre, ¿no? Muchas veces nos expresamos con las limitaciones, ¿no? Recuerdo una chica que decía, oye, arrégleme ya el tema del dolor de la mano porque es que no puedo ni plancharme el pelo ni usar el WhatsApp, ¿no? Era su prioridad absoluta, ¿no? Y el otro día, bueno, me vino una chica que me dijo que ella se pesaba los pechos en la Thermomix.
Pero por lo menos que no ponga el enchufe, ¿no?
¿Cómo es el tema?
A ver si está... No sé cómo es.
Te has quedado en silencio, yo estaba imaginándote...
La cena.
Claro, cuando te dicen es que yo me peso el pecho en la Thermomix, a mí me parece maravilloso. O sea, maravilloso el descubrimiento, el decir...
Pero que no dé al botón.
Era el peso. Pues esto sorprende a la ficción. Bueno, supera la ficción, no te digo cómo.
Oye, me llama la atención, intentando hablar algo en serio, venga, dentro de este vengo de urgencias que firma el doctor Fernando Fabiani, que estás a favor de la automedicación. Imagino que con matices como... Explícalo, porque no hay ningún médico al que yo haya oído esto.
Bueno, pues ya ha llegado hora de que llegue uno. A ver, es que... como siempre nos vamos a los blancos y los negros. Entonces, a ver, la automedicación es necesaria. Una automedicación razonable.
El antihistamínico de alergia que tomamos desde hace no sé cuántos
si
años.
Si todos los años te da la alergia, tú vas a esperar a que te lo mande un médico. Claro. Si a ti te duele la cabeza porque te suele doler, vas a esperar a tomarte un paracetamol, un ibuprofeno. Si el niño tiene 38 desde hace 10 minutos,
¿no le
vas a dar un antitérmico? Claro. Claro que sí, es que esa automedicación hay que hacerla. Otra cosa es traficar con medicamento. Oye, es que el del kiosco me ha dicho que le han dado...
O el capítulo de los antibióticos. Eso
claro,
ya es otra cosa.
Y por supuesto los antibióticos. Entonces, claro que hay que hacer automedicación, pero nos quedamos con el titular de automedicarse es malo, y en las consultas vemos todos los días gente que viene, tengo un dolor en la espalda, ¿y qué se ha tomado? Nada. Pero ¿cómo nada? No, es que yo hasta que no lo vea el médico, pero usted se ha agachado a coger una revista, le ha dado un tirón, póngase calor local, tómase un analgésico, y si no se quita, hablamos. Entonces le hemos quitado a la gente una mínima autonomía y nos estamos convirtiendo en gente dependiente del sistema sanitario. ¿Automedicación? Sí. Lo lógico y normal que podemos entender todos.